Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Noticias presenta la sincronía entre el periódico y la radio.
El edificio de Radio Fórmula se...
Desde las primeras planas hasta las crónicas con las que día a día México se informa.
México se informa.
Tengan que medirse los terremotos.
Las primeras de año.
5 de la mañana con 30 minutos tiempo del centro de México. Qué bueno que está con nosotros esta mañana de martes. Martes 30 de julio de 2024. Se acaba ya este séptimo mes. A nombre de quienes hacen posible este espacio informativo, Adriana Romero, Rogelio, Miguel y Álvaro López, les saluda Juan Manuel de Ande. Estamos con usted desde este momento y hasta las 7 de la mañana completamente en vivo a través de la 103.3 de FM, el 970 de amplitud modulada y en todas las plataformas de Grupo Fórmula a través de streaming. Estamos en YouTube, en el canal de Grupo Fórmula Oficial. Aprovecho para darle a conocer mis redes sociales. Usted me puede seguir a través de X como arroba Juan M. de Anda, en Facebook Juan Manuel de Anda y en Instagram como Juan Manuel de Andaje. Bueno, pues tenemos en la agenda muchísima información que le vamos a dar a conocer esta mañana. Estaremos hablando pues sobre este conflicto postelectoral que se registra allá en Venezuela, en donde ayer miles de venezolanos pues salen a las calles a protestar por la reelección de Nicolás Maduro. Ellos consideran que, bueno, pues hubo un fraude, que las cifras no cuadran con la realidad, y también estaremos hablando sobre la postura del gobierno de México frente a esta situación. Otro de los temas que estaremos abordando también tiene que ver con este dictamen que dicen que pues prácticamente está listo, un dictamen que da luz verde a la reforma constitucional que envió el presidente López Obrador en febrero pasado al Congreso de la Unión, en donde se plantea la desaparición de los organismos autónomos. También estaremos abordando el tema de la integración de la Cámara de Diputados con el reparto de las 300 curules de mayoría. Obviamente, bueno, pues estaremos abordando también la información de lo que está ocurriendo allá en la justa deportiva que se realiza en Francia y la actividad de la delegación mexicana. Otro de los temas importantes que también tenemos en agenda, bueno, pues es este encuentro que sostienen ayer los padres de los normalistas de Ayotzinapa. Se reúnen por separado. Primero fue con el presidente Andrés Manuel López Obrador y posteriormente con la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum. Y bueno, en el tema internacional, además de lo que está ocurriendo en Venezuela, estaremos dándole a conocer pues este anuncio que hace el gobierno de los Estados Unidos, en donde dice, bueno, pues tenemos un nuevo paquete de ayuda militar para Ucrania por 1.700 millones de dólares. También, bueno, pues usted lo sabe muy bien, tendremos este resumen de lo que destacan y lo que escriben analistas y columnistas. Esto será a las 6 de la mañana y posteriormente lo que se destaca en las primeras planas de los diarios de circulación nacional e internacional con Adriana Romero. Pero bueno, vámonos directo a la información y nos vamos justamente hasta Venezuela, porque le reitero, ayer ya miles de ciudadanos salieron a las calles a protestar por la reelección de Nicolás Maduro como presidente. Las manifestaciones, bueno, pues incluyeron fuertes cacerolazos en distintos puntos del país. En medio de estas movilizaciones, bueno, pues varias estatuas del expresidente Hugo Chávez fueron derribadas en distintas ciudades de Venezuela, y como respuesta, bueno, pues decenas de soldados de la Guardia Nacional reprimieron las protestas, que en su mayoría eran pacíficas, lanzaron gases lacrimógenos. Hasta este momento se reporta un muerto, 4 heridos y 20 detenidos. Pero bueno, en este mismo marco, el chavismo está convocando a una serie de marchas para este martes, para, dicen, defender el triunfo de Nicolás Maduro. Vámonos justamente hasta Caracas con Carolina Alcalde. Ella es corresponsal de La Voz de América.
Sí, estamos aquí en Caracas, en la autopista Prados del Este, en el este de la ciudad, donde se está registrando una manifestación contra los resultados emitidos esta madrugada por el Consejo Nacional Electoral, que dieron como ganador al presidente Nicolás Maduro. Maduro. Ya son varias las protestas que se han estado registrando en distintos puntos de la ciudad, especialmente en zonas populares que han comenzado a centrarse, digamos, en varias calles importantes, principales de la capital venezolana. Muchos ciudadanos exigen un resultado transparente, esto luego de que ayer la líder opositora María Corina Machado, que respalda al candidato presidencial opositor Edmundo González Urrutia, aseguraba que González Urrutia ganó las elecciones con 70% de los votos. Sin embargo, pues el gobierno, el Consejo Nacional Electoral ha dicho que hubo un intento o un hackeo realmente del sistema y que por eso se ralentizó la entrega de resultados. Además, dice el presidente Nicolás Maduro que se está tratando de fraguar un golpe de Estado por parte de la oposición con países de distintos países de la comunidad internacional. De hecho, hace poco decidió retirar personal diplomático de países como Argentina, Uruguay, Costa Rica y Panamá, entre otros. Desde la ONU están haciendo un llamado y otras organizaciones, el Centro Carter también, varios países, a que se cuenten todas las actas, a que se presenten los resultados de cada una de las más de 30.000 mesas electorales. Nosotros vamos a estar muy pendientes del desarrollo de los acontecimientos acá en Venezuela. Desde Caracas, Carolina Alcalde, Voz de América.
Gracias a Carolina de la Voz de América. Y bueno, justamente de regreso aquí en nuestro país, ayer en la conferencia de prensa mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que si se mantiene la tendencia que favorece a Nicolás Maduro, bueno, pues el gobierno de México lo va a reconocer oficialmente, pero por lo pronto están a la espera de que se den a conocer los resultados oficiales. Óscar Zúñiga.
Luego de la elección presidencial en Venezuela, el gobierno de México, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, ha informado que se mantiene atento al conteo final de actas e informes detallados del Consejo Nacional Electoral de ese país para conocer los resultados finales. Sin embargo, la dependencia encargada de la política exterior mexicana dijo que nuestro país ha seguido con atención esta jornada electoral y, ante todo, celebra el carácter cívico y pacífico de la misma, apegados a sus principios constitucionales de política exterior, con pleno respeto a la soberanía de Venezuela y a la libre determinación de los pueblos. México confía en que la voluntad del pueblo venezolano expresada en las urnas sea respetada mediante un proceso de escrutinio transparente. Para Grupo Fórmula, Óscar Zúñiga.
Gracias, Óscar. Y bueno, también la secretaria de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena, pues expresó su confianza en el respeto a la voluntad del pueblo venezolano y en un escrutinio transparente tras las elecciones del domingo pasado. Y bueno, le comentaba de esta información, de este tema que también trascendió ayer por la tarde, en donde, bueno, pues se comenta que la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados pues ya tiene listo el dictamen que da luz verde a la reforma constitucional que envió el presidente López Obrador, esto en febrero pasado, para desaparecer a los organismos autónomos, entre los que se encuentra el INAI, el Instituto Federal de Telecomunicaciones y también el Coneval, entre otros. Este documento pues será discutido en comisiones en el mes de agosto a fin de que la próxima legislatura con mayoría calificada de Morena y aliados lo apruebe en el pleno durante los primeros días del mes de septiembre. Y bueno, otro de los temas que también está sobre la mesa desde ya hace varias semanas es este de la integración de la Cámara de Diputados, porque fíjese, el INE al parecer ya presentó una distribución preliminar justamente de cómo podría estar integrada el Congreso de la Unión, con el reparto de las 300 curules de mayoría. Los lugares finales se darán una vez que terminen todos los juicios de impugnación presentados ante el Tribunal Electoral. En el adelanto se prevé que Morena tendrá 161 espacios, el Partido Verde 57 y 38 el Partido del Trabajo. De esta manera, la alianza de Morena tendría 256 diputaciones, en tanto que los partidos de oposición en su conjunto tendrían 44 espacios. Y bueno, la secretaria de Economía, Raquel Buenrostro, asegura que no existe un registro de inversión oficial por parte de Tesla para la construcción de una gigafábrica de automóviles en Nuevo León, por lo que afirmó que la pausa en este proyecto no impacta a la economía nacional. Así lo dijo la titular de Economía.
Y sobre lo de Tesla, secretaria, ¿cómo van a hacer algo? Ya es...
No tenemos registros nosotros de inversión de Tesla.
Pero de la
es lo único oficial, es lo único oficial. Lo oficial es lo que registran, o sea, y no hay registro. Nunca han registrado inversiones.
Bueno, pero...
Se hicieron anuncios en medios, pero no han hecho ningún trámite oficial institucional conforme a la ley de inversión extranjera directa en México.
Bueno, pues ahí las palabras de Raquel Buenrostro, secretaria de Economía, en relación a este anuncio que hace la semana pasada Elon Musk de que, bueno, pues pone un freno, pone una pausa a la construcción de esta megafábrica de automóviles eléctricos allá en Nuevo León. En tanto, la Secretaría de Turismo informa que México registró 30.94 millones de pasajeros en vuelos internacionales durante el primer semestre de este año, 7.9% más que en el mismo periodo de 2023 y 19.4% más que en 2019, antes de que se registrara la pandemia por COVID-19. ¿Cómo cerraron los mercados financieros? Bueno, pues el dólar estadounidense concluyó la jornada de ayer en 18 pesos con 66 centavos, lo que implica un cambio de 1.03% con respecto a los 18.46 pesos de la jornada previa, de la jornada del viernes. En tanto, la Bolsa Mexicana de Valores terminó con una pérdida de 0.58%. El índice de precios y cotizaciones abrirá este martes en las 52.515 unidades. Mientras tanto, allí en los Estados Unidos, en Nueva York, el Dow Jones cerró con una pérdida de 0.12%, el Nasdaq arriba 0.07% y el Standard & Poor's también con ganancias 0.08 puntos porcentuales. Y bueno, en el tema de la justa deportiva que se lleva a cabo allá en Francia, bueno, pues resulta que el entrenamiento de triatlón que se llevaría a cabo en el río Sena pues fue cancelado debido a las fuertes lluvias que pues contaminaron este afluente, lo que ha obligado a suspender la actividad de los atletas por segundo día consecutivo. Pero también, bueno, pues hay actividad de parte de la delegación mexicana. Te saludo, mi querido Beto Campos. ¿Cómo actualizas al auditorio de lo que ha ocurrido en las últimas horas? Repito, en esta justa veraniega que se lleva a cabo allá en Francia. Te escuchamos, buen día.
¿Cómo estás, Juan? Muy buenos días. Se aplazó para el día de mañana lo que es la prueba masculina del triatlón en el río Sena debido a los altos contaminantes del agua. En días anteriores se suspendieron los entrenamientos precisamente por esta situación y el día de mañana el triatlón masculino estará disputándose en el río Sena. De igual manera, el miércoles estará disputando lo que es la categoría femenil. Y en el surf se terminó el sueño para Alan Cleland después de quedar eliminado en octavos de final. El nacido en Colima de padre irlandés llamó mucho la atención para nuestro país en los últimos días debido a sus grandes actuaciones. Sin embargo, en este momento y a partir del día de ayer se queda sin posibilidad de medalla Alan Cleland, por lo cual ya se regresa a nuestro país. Sin actividad del judo, habrá que señalar que Priska Viti continúa avanzando, ahora se coloca en lo que son los cuartos de final y por supuesto ya está esperando en cuestión de minutos para poder volver a la actividad, mientras que en el tenis el serbio Novak Djokovic eliminó al español Rafael Nadal. Y en otros temas, comentar, Juan, que Robert Dante Siboldi, quien fuera técnico de Tigres, rompió el silencio en torno a su polémica salida del conjunto felino, mientras que en la Fórmula 1 el español Carlos Sainz ya encontró equipo para la próxima temporada, se trata de Williams, por lo cual estará con algún equipo el español Carlos Sainz, Juan.
Perfecto, mi querido Beto, regresamos contigo un poco más tarde.
Saludos, buen día.
Gracias, un abrazo, Beto Campos, con la información, con el adelanto más bien de la información deportiva, porque bueno, pues más adelante pues estará detallando justamente lo que ha ocurrido allá en Francia y bueno, todo lo relativo al ámbito de los deportes. Le comento también que las lluvias de las últimas horas han ocasionado desbordamientos de arroyos y daños en viviendas, esto en la región de Tierra Caliente, en el estado de Guerrero. Aquí en el Valle de México, las principales afectaciones se presentaron en Ecatepec, en el estado de México, con la inundación de Avenida Nacional. Asimismo, el servicio de la línea A del metro fue suspendido desde la estación agrícola oriental hasta La Paz, porque bueno, pues se metió el agua a las vías. En las próximas horas se prevén más precipitaciones en diferentes regiones de la República Mexicana, esto debido a sistemas de baja presión y también a la onda tropical número 14. Para este martes, la temperatura mínima pronosticada para la Ciudad de México estará entre los 13 y los 15 grados centígrados y la máxima entre los 23 a los 25 grados. En este momento, la temperatura ambiente que tenemos en la capital de la República es de 14 grados centígrados. También, bueno, pues le comento y le recuerdo que el periodo de reemplacamiento en el Estado de México, que dio inicio el pasado 1 de julio, bueno, pues es un trámite obligatorio al que están sujetos todos los automovilistas que portan placas de circulación y que hayan sido expedidas en el 2019 y anteriores allá en la entidad mexiquense. Este mes, bueno, pues deben realizar la renovación los automóviles cuya placa tenga terminación 1 y 2. Los vehículos de carga comercial, bueno, pues también están obligados a realizar este trámite, y para que le hagan su reemplacamiento deberán pagar desde 2,118 pesos hasta 5,148, esto dependiendo de la capacidad del vehículo. También este martes el programa Hoy No Circula aplica para aquellos vehículos que tienen calcomanía rosa con terminación de placa 7 y 8, y el horario de este programa usted lo sabe muy bien, y si no, bueno, pues se lo reitero, es a partir de las 5 de la mañana y hasta las 10 de la noche. Los vehículos que verifican este mes son los que tienen engomado color amarillo. Solamente le quedan pocas horas, repito, para hacer esta verificación a los que tengan engomado color amarillo. Y bueno, vamos con Sara Pablo, porque ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador pues no descartó la intrusión de fuerzas armadas de los Estados Unidos en nuestro país para detener a Ismael El Mayo Zambada, cofundador del cártel de Sinaloa, y a Joaquín Guzmán López, hijo del Chapo Guzmán, aunque dijo el presidente, no tenemos pruebas de esto. Sara Pablo, te escuchamos. Adelante, buen día.
De acuerdo con el informe que autoridades estadounidenses proporcionaron al gobierno mexicano, Joaquín Guzmán López, hijo del Chapo, se entregó y fue hasta que el avión ya estaba en el aire cuando se enteraron que Ismael El Mayo Zambada podría estar también en la aeronave. La secretaria de Seguridad, Rosa Isela Rodríguez, dio a conocer la comunicación de 7 puntos que recibieron el sábado, en la que Estados Unidos rechaza que el vuelo haya sido planeado por una de sus agencias de seguridad y sostienen que tampoco tuvieron un aviso previo ni confirmación independiente de que Guzmán estuviera a bordo del avión que aterrizó en el aeropuerto de Santa Teresa en Nuevo México aproximadamente a las 4 de la tarde con 24 minutos. Detallaron que una vez que aterrizó la aeronave detuvieron a los dos narcotraficantes y que el piloto no era un funcionario del gobierno de Estados Unidos, y ya antes habían tenido comunicación de que Joaquín Guzmán López estaba considerando rendirse.
Las fuerzas del orden de Estados Unidos fueron informadas en varias ocasiones previas que Joaquín Guzmán López estaba considerando rendirse ante las autoridades estadounidenses.
Informó que la Fiscalía abrió una carpeta de investigación en el estado de Sonora. El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que el reporte es insuficiente, por lo que están a la espera de más información, pues con lo que se tiene hasta ahora no se puede descartar que no hayan operado en México las agencias gubernamentales o incluso una incursión de agentes de ese país para realizar las detenciones, pero tampoco hay pruebas. Añadió que tampoco hay información confiable sobre el sitio de despegue del avión, pues los estadounidenses no lo precisan de entrada. Por los horarios, no se trataría del vuelo que mostraron el viernes, que partió a las 8 de la mañana desde Hermosillo, Sonora. Reiteró que no participaron ni las Fuerzas Armadas ni la Guardia Nacional.
Esto del señor Zambada, necesitamos saber todo, porque los abogados dicen que hijo de Joaquín Guzmán fue el que lo detuvo. Eso dicen los abogados de Zambada. Entonces, queremos saber.
En Grupo Fórmula, Sara Pablo.
Gracias a Sara Pablo. Y bueno, justamente el día de hoy, Joaquín Guzmán López va a comparecer en una corte de Chicago por tráfico de cocaína, heroína y también metanfetaminas. En tanto, el Mayo Zambada está recluido en una cárcel del condado de El Paso, Texas, y el próximo 31 de julio y el 1 de agosto comparecerá ante el juez por cargos relacionados con el tráfico de drogas. Hoy los diarios, algunos diarios de circulación nacional, pues dan a conocer que luego justamente del arresto de Ismael El Mayo Zambada, su hijo Ismael Zambada Siqueiros, a quien apodan El Mayito Flaco, pues habría quedado al frente de esta facción dentro del cártel de Sinaloa. Fuentes de seguridad mexicana señalan que de ese hijo de Zambada, pues no hay gran registro, pues no ha sido detenido y ha adquirido fuerza dentro de esta dinastía criminal. El ejército, según documentos de Guacamaya Leaks, también ha advertido que a raíz del pleito con los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán, bueno, pues El Mayito Flaco, el hijo de El Mayo Zambada, ha sido más cauteloso en sus movimientos y también en el cuidado de sus comunicaciones telefónicas. Ahí este dato interesante, Ismael Zambada Siqueiros, a quien apodan El Mayito Flaco, bueno, pues habría quedado al frente de esta facción del cártel de Sinaloa después del arresto de su padre Ismael El Mayo Zambada. Y también allá en Sinaloa, en El Dorado, la tumba familiar de los Damaso fue profanada por sujetos desconocidos, quienes además de causar destrozos, se habrán llevado los cuerpos del padre y uno de los hermanos de Damaso López Núñez, a quien apodan el licenciado y quien actualmente se encuentra preso en la Unión Americana. Vamos con Héctor Herrera, él estuvo ayer pues muy pendiente de esta reunión que sostuvo la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum con los padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa. Estuvieron reunidos por más o menos un poco más de una hora. Héctor Herrera, te escuchamos, adelante.
La virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum y los padres y familiares de los jóvenes normalistas de Ayotzinapa acordaron dar seguimiento al caso, continuidad a las investigaciones y mantener el acompañamiento hasta llegar a la verdad. A su salida, después de la reunión de una hora que se llevó a cabo en la Ciudad de México, en el Museo de la Ciudad de México, la doctora Sheinbaum dijo que seguirán trabajando con los padres y familiares para establecer un método de trabajo para dar continuidad a la investigación y llegar a la verdad, sobre toda la justicia.
Padres y madres, abogados, representantes de Naciones Unidas, y quedamos de seguirnos reuniendo, que no se nos va a olvidar el caso de Ayotzinapa y que vamos a seguir trabajando con ellos. Y vamos a encontrar un método de trabajo que nos permita pues lo que están pidiendo ellos, que es verdad, justicia y dónde están.
Por su parte, Felipe de la Cruz, padre de uno de los jóvenes normalistas y representante también de ellos, pidió que en el curso de las investigaciones se investigue también a Omar García Harfuch, próximo secretario de Seguridad, pero también y en primera instancia a Enrique Peña Nieto y a los integrantes del ejército involucrados en la desaparición de los muchachos.
Exigimos, nosotros seguimos la exigencia de que se investigue no nomás a García Harfuch, que se investigue a Enrique Peña Nieto, Osorio Chong, Murillo Karam. ¿Por qué? Porque ellos fueron los responsables de este hecho en su momento como mandatarios o como parte del gabinete de Enrique Peña Nieto, pero principalmente Enrique Peña Nieto por complicidad.
La doctora Sheinbaum y los familiares de los jóvenes normalistas acordaron seguir reuniéndose, aunque no definieron una fecha próxima. Héctor Herrera Argüelles, Grupo Fórmula.
Gracias a Héctor Herrera. Y bueno, vamos ahora con Sara Pablo, porque bueno, pues le comentaba un poco más temprano. Los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa primero se reunieron también con el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien bueno, pues les dejó en claro que su gobierno no encubre ni protege a ninguna persona y en específico a ningún militar de alto nivel. Sara Pablo.
Un encuentro que incluso ha sido calificado por el abogado de los padres de los 43 jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa como de trámite, porque ya estaba pactado. Llegaron poco después de las 11:30 y bueno, fue un encuentro de aproximadamente 2 horas en el cual se leyó un informe tanto de la Fiscalía Especializada como de la propia Comisión para la Verdad y Justicia del caso Ayotzinapa, y digamos que lo más relevante pues es que se acordó un nuevo encuentro el 27 de agosto y otra reunión final, digamos, ya en septiembre, cuando el presidente López Obrador esté ya por concluir su sexenio. María de Jesús Platel Pabello, madre de José Eduardo Bartolo Platel, desaparecido el 26 de septiembre del 2014, señaló que el presidente pues deja el caso en la impunidad y que ya no le tienen confianza. Señaló que en el encuentro hicieron uso de la palabra una comisión de padres y demandaron que se investigue al ejército. Esto fue lo que señaló a su salida.
El gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que se comprometió a dar con el paradero de nuestros hijos, a llegar a la verdad y encontrar justicia, pues hasta el día de hoy no sabemos nada a dónde están nuestros hijos.
¿Todavía hubo la promesa del presidente de hacer algo?
La promesa del presidente que sigue investigando. Siempre nos han dicho lo mismo desde el inicio.
El reporte que tengo.
Gracias a Sara Pablo. Y una información que llega de último momento, hace unos minutos. El Instituto Electoral de la Ciudad de México ha concluido el recuento parcial, esto en la elección por la alcaldía Cuauhtémoc aquí en la Ciudad de México. Y bueno, los reportes o lo que ha salido después de este recuento parcial es que Alessandra Rojo de la Vega mantiene una ventaja de 11,296 votos frente a su rival Katy Monreal. Ahí la nota, ahí la información. El Instituto Electoral de la Ciudad de México ha concluido este recuento parcial en la elección de la alcaldía Cuauhtémoc, en donde Alessandra Rojo de la Vega mantiene una ventaja. Y antes de la pausa, le comento rápidamente que Karol G ha concluido la gira Mañana Será Bonito, con resultados récord. Según cifras reportadas a Billboard Box Score, pues habría recaudado nada más y nada menos que 313 millones de dólares y ha vendido 23 millones de entradas a lo largo de 62 shows. La cantante colombiana realizó 15 fechas en los Estados Unidos, 29 más en América Latina y 18 en Europa. Vámonos a la pausa escuchando a la colombiana Karol G.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts? Escríbenos a este email, ventas@rss.com. ventas@rss.com.
Cada titular, cada columna, cada crónica. Las columnas con Juan Manuel de Anda.
6 de la mañana en punto, tiempo del centro de México, y al igual que a las 5:30 de la mañana, le saludo y le doy la bienvenida a usted que nos acaba de sintonizar este martes 30 de julio de 2024. Soy Juan Manuel de Anda y estamos completamente en vivo hasta las 7 de la mañana a través de la 103.3 de FM, 970 de amplitud modulada, y también ahora en streaming a través de YouTube en el canal de Grupo Fórmula Oficial. Aprovecho para reiterarle mis redes sociales. Usted me puede encontrar en X como @juanmdeanda, en Facebook Juan Manuel de Anda y en Instagram como Juan Manuel de Anda G. Pero bueno, vámonos a lo que escriben analistas y columnistas este martes 30 de julio de 2024.
Templo Mayor en Reforma.
Ayer se despidió Andrés Manuel López Obrador de los padres de los normalistas de Ayotzinapa desaparecidos, y lo hizo sin haberles cumplido la de justicia. De hecho, fue todo lo contrario, pues el morenista tomó como bandera el crimen de Iguala, pero una vez en el poder hizo todo para no aclararlo. Uno de los puntos que más dolió a los deudos de los muchachos fue que el presidente les escribiera una carta hace apenas una semana en la que trata de justificar haber optado por encubrir cualquier indicio de participación del ejército en los hechos de 2014. Hasta donde se sabe, ni los padres de los normalistas ni sus abogados quedaron satisfechos con la última reunión con López Obrador. Pero no les queda de otra que confiar ahora en que Claudia Sheinbaum, con quien se reunieron ayer, no dará carpetazo al asunto.
Rubén Cortés en López Dóriga Digital.
La semana de la entrada del Mayo Zambada en custodia de Estados Unidos empezó en el Estado de México con el asesinato del jefe de inteligencia policial de la Ciudad de México, que había dado golpes en la capital del país al cártel de El Mayo. Y Cristóbal Castañeda, recién nombrado secretario de Seguridad Pública del Estado de México, ocupó el mismo cargo en Sinaloa durante el Culiacanazo, y es vinculado con El Mayo en el nuevo libro de la experta e historiadora en narcotráfico mexicano Anabel Hernández. Desde el gobierno federal se ordenó al gobernador Rocha Moya que Cristóbal Castañeda quedaría al frente de la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa. Iván, hijo del Chapo, se molestó mucho porque sabía que ese mando estaba al servicio del Mayo, escribe Anabel Hernández. La vinculación del caso del Mayo con el Estado de México aparece en una línea de tiempo publicada por el diario Reforma, titulada Piezas para Armar. Una de una serie de asesinatos y declaraciones que acabó con la llegada a manos estadounidenses del Mayo. No hace nada bien a la gestión de la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, el asesinato allí del alto mando policiaco de la Ciudad de México, porque a su secretario de gobierno, Horacio Duarte, le ejecutaron hace poco a quien era su brazo derecho, cuando dirigía aduanas.
Jaque Mate, de Sergio Sarmiento, en Reforma.
Dice Andrés Manuel López Obrador que el sábado ya empieza a producir completo toda la refinería de Dos Bocas. Va a producir como 250.000, 260.000 barriles de gasolina diarios. No es la primera vez que lo promete. La refinería fue inaugurada el 1 de julio de 2022. Ya sería oportuno que empezara a producir.
Historias de negocios, de Mario Maldonado, en El Universal.
Este fin de semana, el presidente Andrés Manuel López Obrador inauguró junto a la gobernadora Evelyn Salgado la ampliación y modernización de la carretera Las Cruces Pinotepa Nacional México 200, tramo Las Vigas, en la región de la Costa Chica de la entidad, en los límites con Oaxaca. Con una inversión de casi 5 mil millones de pesos, esta obra se realizó con el objetivo de generar conectividad e impulsar el desarrollo económico de los municipios de esa región, donde hay una importante presencia de pueblos indígenas y afroamericanos. Con estas obras, se busca cambiar el rostro de la montaña y a la Costa Chica, toda vez que ahora están más conectadas. La virtual presidenta Claudia Sheinbaum se comprometió a continuar su ampliación hacia Oaxaca. Asimismo, se realizó la supervisión del avance del programa de caminos de mano de obra en la montaña y Costa Chica, en la que se invierte alrededor de 3.254 millones de pesos para el desarrollo de 682 kilómetros de nuevas vías para conectar a 500.000 habitantes de 23 municipios.
Bajo reserva en El Universal.
Nos adelantan que en el Instituto Nacional de Transparencia, las comisionadas y el comisionado presidente Adrián Alcalá están trabajando con abogados para definir la ruta de su defensa, ante el inminente riesgo de que la reforma que promueve su extinción y de la que ya hay un predictamen se concrete en los próximos días. La estrategia de su defensa, nos dicen, es ir trabajando en una controversia que sería interpuesta, llegado el momento, ante la Suprema Corte. Nos dicen que dicha estrategia se trabaja con carácter de urgente, prioritario, para que esté lista en el momento en que sea avalada.
El Caballito, en El Universal.
Nos hacen saber que este martes, la jefa de gobierno de la Ciudad de México electa, Clara Brugada, dará a conocer los detalles de su gira de agradecimiento, tras su triunfo en las urnas hace prácticamente 50 días. De paso nos platican, doña Clara también adelantará algunos detalles acerca de los foros que prevé organizar sobre la reforma al Poder Judicial. Poco a poco, la próxima mandataria irá retomando sus actividades públicas con normalidad, después de varias semanas de estar ausente. Es probable que el mes que entra la veamos mucho más activa y comiencen a sonar los primeros nombres del futuro gabinete.
Trascendió en Milenio.
Que para el séptimo de los diálogos nacionales sobre la reforma al Poder Judicial en el Palacio de San Lázaro, están convocados este martes la presidenta del Consejo General del INE, Guadalupe Tadei, los ministros Yasmín Esquivel, Lenia Batres, Juan Luis González Alcántara y Jorge Mario Pardo, así como la próxima consejera jurídica de la Presidencia de la República, Ernestina Godoy, entre otras personalidades, que en conjunto perfilan uno de los debates más atractivos del Parlamento Abierto, con el tema Elección Popular de Integrantes del Poder Judicial.
La Quinta Transformación, de Darío Celis, en El Heraldo de México.
El fin de semana, el presidente Andrés Manuel López Obrador y la gobernadora de Guerrero revisaron los avances en la reconstrucción de Acapulco y Coyuca de Benítez. Evelyn Salgado expuso que la recuperación de ambos municipios se mantiene firme a casi un año del paso de Otis. Destacó la colaboración entre los distintos niveles de gobierno y enfatizó el apoyo del sector empresarial, que ha mantenido su compromiso con el puerto, uno de los principales destinos turísticos del país, con inversiones que han permitido que ya se disponga de unas 10.800 habitaciones y una amplia oferta gastronómica y de servicios.
En privado, de Joaquín López Dóriga, en Milenio.
Los 18 dictámenes de reformas presidenciales del 5F ya están en comisiones de San Lázaro. Desaparecen al INAI, va a la Función Pública. La Comisión Nacional de Hidrocarburos y la Comisión Reguladora de Energía van a Energía. El IFETEL a Comunicaciones y el CONEVAL al INEGI. Y agregan el fin del INE y el Tribunal Electoral.
Bitácora del director, de Pascal Beltrán del Río.
A la hora de escribir estas líneas, la mayoría de los gobiernos de América Latina había expresado dudas o de plano rechazo a los resultados de los comicios presidenciales del domingo en Venezuela, anunciados por el Consejo Nacional Electoral. Así lo hicieron, cada uno con su tono y a su estilo. Los de Argentina, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, República Dominicana, Panamá, Paraguay y Perú y Uruguay. Paralelamente, Colombia, a través de su canciller, pidió que prevalezcan la transparencia y las garantías electorales en Venezuela, así como dotar a los resultados de credibilidad y legitimidad. Y Brasil se pronunció por una verificación imparcial de los resultados, al tiempo que dijo que seguía el proceso de recuento de votos con atención. La postura de México corre el riesgo de quedarse en la minoría, más cerca de la de Cuba, Nicaragua, Bolivia y Honduras, que felicitaron sin ambages al mandatario venezolano Nicolás Maduro, que los de los países mencionados arriba. También de quedarse al margen de lo que ha expresado sus socios norteamericanos, Estados Unidos y Canadá, a través de Anthony Blinken, el secretario de Estado estadounidense, y Melanie Jolie, la ministra de Asuntos Exteriores de Canadá.
José Luis Sánchez Macías, en El Independiente.
Parecía imposible después de Otis, pero Guerrero se coloca al frente de las preferencias del turismo nacional y extranjero. Apenas en el segundo fin de semana de la temporada de vacaciones de verano, los destinos turísticos de la entidad, gobernada por Evelyn Salgado, alcanzaron una ocupación hotelera en promedio general de 83.4%. Como resultado de una intensa campaña de promoción, pero sobre todo de un trabajo conjunto del gobierno federal con el gobierno del estado y el sector empresarial para hacer una realidad la reconstrucción de Acapulco y su reactivación económica y turística. Las cifras hablan por sí solas. En Acapulco, la zona dorada registró un 92.3% de ocupación, mientras que la zona diamante alcanzó 71.7% y náutica con un 67.8%. lo que nos da un promedio general de ocupación del 81.1%. Por su parte, el binomio de la Costa Grande alcanzó en Ixtapa un 90.4% y en Zihuatanejo 77.2%, mientras que el pueblo mágico de Taxco obtuvo una ocupación de 67.5%. Así sí, en el mar, la vida es más sabrosa.
Confidencial, en El Financiero.
El presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología de San Lázaro, Juan Carlos Romero Hicks, del PAN, llenó de nuevo ayer de elogios a integrantes del equipo de la futura presidenta Claudia Sheinbaum, de Rosaura Ruiz, próxima titular de la nueva Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, que sustituirá a la actual CONACYT, dijo que es un nombramiento extraordinario. Es más, agregó, la conozco desde hace más de 15 años y es una gran mujer. Tiene un reconocimiento por su capacidad científica, estratégica y ejecutiva. Conoce el tema. Tiene credibilidad. Y bien, hasta aquí lo que escriben analistas y columnistas este martes 30 de julio de 2024. Nos vamos a la pausa. Volvemos.
Regresamos para una inmersión profunda en los titulares del día. Las primeras de ANDA. Somos la clave que une la información para encontrar sentido en la noticia. Las primeras planas con Adriana Romero.
Con 15 minutos tiempo del centro de México y está aquí en el estudio Adriana Romero, quien tiene para usted la información que publican los diarios de circulación nacional en sus primeras planas. Adriana, adelante, buen día.
Gracias, Juan Manuel, buenos días a usted que nos acompaña este martes. Vámonos con el resumen.
El Financiero.
Difieren sobre efecto de pausa en inversión de Tesla en México, mientras la secretaria de Economía Raquel Buenrostro minimizó la importancia del anuncio hecho por Elon Musk al señalar que oficialmente no había nada, pues no existían registros de inversión. Empresarios del sector advirtieron que esto mandaría una mala señal para futuras inversiones. Además, la delincuencia en el país no da tregua y hoy afecta a 6 de cada 10 empresas, generando daños a compañías de todos los sectores y sus trabajadores, revela el sondeo de seguridad empresarial 2024 realizado por la American Chamber México a organizaciones de Ciudad de México, Jalisco, Nuevo León y Estado de México. En encuesta, Ebrard y Harfuch, los más populares y conocidos del gabinete de Sheinbaum, calificación favorable al próximo gabinete baja de 60 a 40% de junio a julio.
Reforma.
Hereda Mallito Flaco el cártel de Sinaloa. Tras la captura del Mayo Zambada, hijo, tomaría control de la droga hacia Estados Unidos. Temen pugna con Iván Archibaldo Guzmán, líder de los Chapitos. Además, asocian muerte de Cuen con trampa de Zambada. Joaquín Guzmán López habría secuestrado el pasado jueves a su padrino Ismael el Mayo Zambada en Culiacán tras invitarlo a una cita con el diputado federal electo Héctor Melesio Cuen, quien fue asesinado ese mismo día por la noche, reveló ayer el sitio Crash Out. En otra información, rompe Maduro con 7 países, retiró ayer a sus diplomáticos en Argentina, Chile, Costa Rica, Perú, Panamá, República Dominicana y Uruguay, luego de que exigieran la revisión completa de las elecciones con presencia de observadores internacionales. México decidió esperar.
El Universal.
Se le enreda a México el caso de El Mayo Zambada. Gobierno no tiene certeza de cómo ocurrió la entrega del capo y del hijo de El Chapo. Estados Unidos regatea información y cae en versiones inverosímiles, señalan expertos. También encontramos, cuesta más operar fondo de pensiones que pagar a jubilados. El fideicomiso destina más de 29 millones de pesos para su funcionamiento de junio a diciembre.
La jornada.
Denuncia Nicolás Maduro golpe de Estado en curso. Son los mismos que han intentado desestabilizar a Venezuela, afirma. China, Rusia, Cuba, Bolivia, Irán y Honduras reconocen victoria. Piden Estados Unidos, ONU, países de Europa y América Latina la revisión de votos. Protestas y disturbios de opositores. Marcha del chavismo hoy. Autoridad electoral ratifica triunfo con 51.2%.
Excelsior.
Presidente no descarta incursión estadounidense. Las autoridades mexicanas siguen sin saber de dónde partió el avión que trasladó a Zambada y a Joaquín Guzmán a territorio de Estados Unidos, argumenta López Obrador. En otra nota, Ovidio se mudó de prisión porque se quejó de las condiciones en que se encontraba en solitario, informó su abogado defensor Jeffrey Lichtman.
El Economista.
Economías de la frontera norte y Bajío crecieron menos en primer trimestre. Baja en producción manufacturera de Estados Unidos las frena. También destaca, superpeso suma 5 jornadas a la baja. Reunión de la Reserva Federal de Estados Unidos causa nerviosismo. Eventuales cambios en la política monetaria de la Fed y factores internos han debilitado a la moneda mexicana.
La Razón.
Exgovers del PAN van por abrir a ciudadanía elección de la dirigencia. Llaman a entender mensaje en las urnas. En otra información, policías de Coahuila extorsionan en carretera, acusan. Transportistas aseguran que instalan falsos retenes en la vía Zacatecas-Saltillo y les cobran de 500 a 1.500 pesos.
24 horas.
Elegirían jueces en 366 boletas. La elección por voto popular de juzgadores federales, tan solo en el primer circuito de la Ciudad de México, implicaría la impresión de casi 1.300 millones de boletas, por lo que cada ciudadano recibiría más de una centena de papeletas. Especialistas y ministros de la Corte proponen que sea escalonado, aunque la reforma indica que sería organizado por el INE, con la misma logística que en las elecciones federales, lo que implica una cédula por por cada cargo y con ello un costo cuadruplicado de los 580 millones de pesos que se gastaron en las boletas de los comicios pasados.
El Sol de México.
El hijo del Chapo negoció su entrega en Estados Unidos. El gobierno mexicano indaga cómo el Mayo y Guzmán llegaron a ese país.
La prensa.
Llega San Judas. Trasladan reliquia del santo de las causas difíciles a la catedral. Estará en exhibición en iglesias del Estado de México y la Ciudad de México.
La crónica de hoy.
Loretta Ortiz y Yasmín Esquivel abiertamente por repensar reforma judicial. Las ministras que en su momento fueron identificadas como cercanas a la 4T piden prudencia al legislativo a un día de acabar los foros de discusión. Hay riesgo de atorón de la justicia, advierten.
El Heraldo de México.
Sheinbaum se compromete a no olvidar el caso de los 43. Vidulfo Rosales, abogado de los familiares de los normalistas, dijo que con la llegada de Claudia Sheinbaum se puede dar un nuevo impulso a la investigación.
Esto.
Titanes, día de majestuosas actuaciones del equipo varonil japonés de gimnasia, el rumano David Popovich y la canadiense Summer McIntosh en natación, además de la victoria de Novak Djokovic sobre Nadal en tenis.
Radioformula.com.mx.
La iniciativa propuesta por López Obrador para eliminar organismos autónomos como el INAI o el IFT ya cuenta con dictamen.
Expansión.mx.
Aceleran extinción de órganos autónomos, ya hay predictamen. El proyecto de dictamen pretende desaparecer 6 órganos autónomos: INAI, IFT, COFESE, Comisión Nacional de Hidrocarburos, Comisión Reguladora de Energía y Coneval.
Infobae.com.
López Obrador asegura apertura total del caso Ayotzinapa, informa a padres detenciones clave y nuevas pruebas documentales.
Reporteindigo.com.
Arrecia violencia contra población de zona citrícola. Lugareños acusan secuestros, ejecuciones y huachicoleo.
Político.mx.
Exhuman cuerpos del padre e hijo de Damaso López, ex líder del cártel de Sinaloa, y vandalizan capilla familiar.
AgenciaEFE.com.
El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, se ha acogido este martes a la dispensa legal que le permite no declarar ante un juez como testigo en una causa judicial que se dirige contra su esposa, Begoña Gómez.
Forbes.com.mx.
FEMSA suspende operación de tiendas Oxxo en Nuevo Laredo debido a la violencia en la región. El salario y prestaciones de los trabajadores de 191 tiendas involucradas no se afectarán con la medida, afirma la empresa.
El País.
Esquerra acuerda el concierto fiscal en Cataluña para investir a Illa. Asegura que la Generalitat recaudará el 100% de los impuestos.
The Washington Post.
Tras salir de la sombra de Biden, Harris afronta una prueba crucial en política exterior. El gobernador de Carolina del Norte, Roy Cooper, se retira de la lista de candidatos a la vicepresidencia de Harris.
The New York Times.
Silicon Valley contra Silicon Valley, mientras se intensifican las luchas políticas. Elon Musk, Reid Hoffman y otros multimillonarios tecnológicos están peleándose abiertamente por cuestiones políticas.
The Wall Street Journal.
Los inversores en alerta ante las señales de recorte de tasas en septiembre por parte de la Reserva Federal. Los nuevos riesgos para el mercado laboral han ayudado a reconstruir las bases para los recortes.
Financial Times.
La economía de la eurozona crece 0.3% en el segundo trimestre. Auditorio, Juan Manuel, hasta aquí este resumen.
Gracias, Adriana. Vámonos ahora hasta el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana con Óscar Valderas, quien tiene un reporte de cómo se encuentran las calles y avenidas en materia de vialidad. Óscar, te escuchamos. Adelante, buen día.
¿Qué tal? Muy buenos días. Un placer saludarte, Juan Manuel, a ti y al auditorio que nos escucha en esta mañana de martes. Vámonos con la información donde en materia de vialidad en la zona norte, tomen en cuenta que en estos momentos ya presenta el lento desplazamiento. desplazamiento a la avenida Insurgente, sobre todo para quien deja atrás la autopista México-Pachuca y se dirige hacia el paradero de los Indios Verdes. Hay que aprovechar el buen avance que en estos momentos muestra la avenida Eduardo Molina, sobre el Río de los Remedios, y quien se dirige hacia la avenida San Juan de Aragón. También en materia de concentraciones y movilizaciones, tomen en cuenta que en esta mañana se prevé diversas concentraciones en los diferentes centros médicos del hospital ABC, por mencionar alguno de ellos, sobre el centro médico ABC de Santa Fe, así como el centro médico ABC ubicado sobre la avenida.
No, tenemos complicación con la comunicación con Oscar Valderas. Aprovechamos para ir a una pausa, porque nos quedan solamente escasos 20 segundos, y para ver si podemos restablecer justamente la comunicación hasta el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.
Hola, soy Chumel Torres. Escucha la radio de la República cuando y donde quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
En el tejido de la actualidad,
somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de ANDA. Volvemos.
6 de la mañana con 30 minutos tiempo del Centro de México. Bueno, pues regresamos hasta el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana con Óscar Valderas. Tuvimos ahí una complicación con la comunicación. Óscar, te seguimos escuchando. Adelante con tu reporte sobre cómo está la vialidad en las calles y avenidas aquí en la capital de la República.
¿Qué tal, Juan Manuel? Nuevamente saludo con gusto al auditorio y vámonos con información donde en materia de concentraciones y movilizaciones hay que tomar muy en cuenta que en esta mañana se prevén diversas manifestaciones. Por comentarles, espera el arribo de manifestantes sobre los diferentes centros médicos del ABC, por mencionar algunos de ellos, sobre el centro médico ABC ubicado en Santa Fe, sobre la avenida Carlos Fernández, asimismo sobre el hospital centro médico ABC ubicado sobre la avenida Observatorio y sobre el hospital ABC de Los Ángeles Pedregal, está ubicado sobre el camino hacia Santa Teresa, todo esto en la alcaldía Magdalena Contreras. Hay que tomar también muy en cuenta que a las 10:30 de la mañana en la zona sur, otro grupo de inconformes estará dando cita en las inmediaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, está ubicado sobre la avenida Periférico Sur número 3469 en la colonia San Jerónimo. También por la tarde en la alcaldía Venustiano Carranza, alrededor de las 17 horas, otro grupo de inconformes estará dando cita en las inmediaciones de la Cámara de Diputados, está ubicado sobre la avenida Congreso de la Unión, marcada con el número 66, todo esto en la colonia del Parque, muy cerca de la zona de la avenida Eduardo Molina. Hay que tener muy en cuenta que durante el desarrollo de sus actividades no se descarta la posible afectación a la misma. Ya para finalizar, también les recordamos los vehículos que no circulan con terminación de placas 7 y 8 engomado rosa. Recordarles que esto únicamente aplica para los hologramas 1 y 2. Hasta aquí es el reporte del Centro de Orientación Vial, Secretaría de Seguridad Ciudadana.
Gracias, Óscar Valderas, por esta información importante sobre cómo están calles y avenidas en la Ciudad de México en materia de vialidad. Y rápidamente le comento que, bueno, pues a partir de ayer el servicio de transporte eléctrico inició la revisión anual de la línea 2 del Cablebus, que opera desde Constitución de 1917 hasta Santa Marta Acatitla. Repito, a partir de ayer y hasta el próximo de agosto, bueno, pues se suspende el servicio de este cablebús entre las estaciones Constitución de 1917 y Jalpa, y del 5 al 11 de agosto el cierre se va a extender desde la estación Santa Marta hasta también Jalpa. Así que bueno, pues tómelo muy en cuenta, se suspende por unos días el servicio del cablebús de la línea 2 de este transporte eléctrico. Y bueno, le comentaba un poco más temprano que pues ayer se da a conocer la información de que la mayoría de Morena y sus aliados del PT y también del Partido Verde, ahí en la Cámara de Diputados, pues ya tienen listo en la Comisión de Puntos Constitucionales el proyecto de dictamen de la iniciativa del presidente López Obrador, que ordena desaparecer a 7 organismos autónomos, entre ellos el INAI, el IFT, la COFESE, el CONEVAL, la Comisión Reguladora de Energía, la Comisión Nacional de Hidrocarburos y el Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación. ¿Cuál es el objetivo? Pues dice, de acuerdo a lo que envía el presidente en febrero pasado al Congreso de la Unión, bueno, pues se trata de ahorrar recursos y que, bueno, pues estos organismos autónomos pues pasen a la administración pública. De esta manera, bueno, pues ha trascendido que el INAI, en caso de que se apruebe pues esta iniciativa que ya tienen listo en San Lázaro, el INAI estaría pasando a función pública, la Comisión Nacional de Hidrocarburos y la Comisión Reguladora de Energía pues justamente a la Secretaría de Energía, el IFETEL a Comunicaciones y el CONEVAL al INEGI. Y bueno, para hablar sobre este tema, saludo en la línea telefónica a Ramsés Pech. Usted lo conoce muy bien, él es experto en temas de la industria de hidrocarburos, pero bueno, pues te molestamos, mi querido Ramsés, porque ayer a través de tus redes sociales publicas o haces un análisis en relación a lo que podría ocurrir en el tema comercial con nuestros socios que conforman el T-MEC, estamos hablando de Estados Unidos y Canadá, en caso de que se concrete justamente esta reforma que pretende la desaparición de 7 organismos autónomos. Ramsés, gracias por tomar la llamada, buen día.
Buenos días, ¿cómo estás? Te mando un saludo.
Gracias, Ramsés. Bueno, pues tú dices en este análisis que publicas a través de tus redes sociales que este problema de desaparecer a los organismos autónomos pues estaría poniendo en riesgo el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá principalmente. Y hay que recordar, Ramsés, que bueno, pues viene una revisión de este tratado que se va a realizar en el 2026. Te escuchamos, Ramsés.
Sí, y creo que una de las partes fundamentales que están en los capítulos que firmaron en el 2020 por parte de esta administración reza sobre todo la parte de la regulación. Y creo que aquí lo más importante no es esas propuestas que se están haciendo, sino que tendría que hacerse una revisión muy exhaustiva sobre las consecuencias que se pueda tener, no solo como se está comentando en el ahorro y todo lo que se pueda ver. Hemos de recordar que en el capítulo 28 sobre buenas prácticas regulatorias que se firmó del T-MEC en el 2020, reza sobre principalmente de que existan ciertas regulaciones y órganos con las mejores prácticas que se puedan tener y una interacción entre México, Canadá y Estados Unidos en el ámbito regulatorio para tener un piso parejo. Y esto, cuando se hicieron presentaciones en la parte de parte de la Secretaría de Economía y de varios secretarías de nuestro país, sobre todo en dar y conocer el T-MEC en varios estados de la República y fuera de nuestro país, estaba muy, muy en particular esto de los órganos reguladores. Entonces, aquí la pregunta que tendríamos que realizarnos, en el dado caso, en el sector de energía y en otros sectores que desaparecieran estos órganos autónomos como la Comisión Reguladora de Energía y la Comisión Nacional de Hidrocarburos, ¿qué forma se le daría certeza a las inversiones que tendrían que venir a nuestro país? Porque uno de los del T-MEC no es un acuerdo político, hay que dejarlo bien claro, es un acuerdo comercial donde hay términos y condiciones y los cuales están basados sobre ciertos acuerdos mutuos entre las tres partes que quedaron de confianza en poder continuar. Y creo que al hacer esto y eliminar estos órganos que estuvieron presentes en el 2020, al hacer la revisión del 2026, posiblemente el T-MEC esté en riesgo, no solo de la firma, pues posiblemente se pudiera firmar, pero los términos y condiciones cambiarían. Y aquí es una de las grandes incógnitas que todavía no se están resolviendo y creo que el Poder Legislativo tendría que resolver y decirnos en cómo y cómo se va a asegurar que el T-MEC, cuando se haga su revisión, no afecte, sobre todo en los términos y en las condiciones de lo que se importe o lo que exporte México a los países que están dentro del T-MEC.
Y es que con esta aprobación, definitivamente, Ramsés, nuestros socios comerciales, hablamos de Estados Unidos y Canadá, podrían pues alegar, ¿no?, el hecho de que no habría pues un piso parejo, porque bueno, pues el gobierno mexicano sería juez y parte, ¿no?
Sí, y yo creo que una de las cosas importantes que se debe de evaluar desde el punto de vista económico es que el T-MEC, cuando vemos nuestra balanza comercial a partir del año 2020, en el año 2020 hubo un déficit positivo, hubo superávit positivo para México de más de 173 mil millones lo que se envía o lo que se estaba enviando de exportación, sobre todo a Canadá y Estados Unidos, y en el 2023 cerramos a 239 mil millones, es decir, se crecieron más de 60 mil millones de dólares en la balanza comercial con respecto al T-MEC, y el único que está siendo beneficiado en la parte del T-MEC, pues en este momento ha sido México, por tener una balanza positiva. Y esto creo que debemos de dejarlo muy en claro, porque más del 85% de lo que exportamos al mundo es enviado a Canadá y Estados Unidos, principalmente a los Estados Unidos. Y hoy tenemos que tener muy en cuenta que cuando comparamos la balanza comercial con China, China ya nos colonizó, porque la balanza comercial es negativa para México de más de 104 mil millones de dólares, eso es decir, tenemos un déficit de 104 mil millones de dólares al cierre de 2023, y es aquí donde tenemos que realizar y hacer una introspectiva y sobre todo una autoanálisis económico de qué vamos a hacer, sí, si es que estamos proponiendo este tipo de cambios.
Sí, exactamente. Entonces, el mensaje para los legisladores, Ramsés, sería pues que no legislen sobre las rodillas, que se haga un análisis exhaustivo, que se vean los pros y los contras de aprobar esta reforma donde, bueno, pues repetimos, se pues plantea la desaparición de estos organismos autónomos. ¿Por qué? Porque las consecuencias pueden ser graves en materia comercial para nuestro país.
Sí, y sobre todo el Poder Legislativo, que vamos a tener un cambio en los próximos meses, creo que debe ser un análisis sobre el punto de vista de que cualquier cambio que realicemos en nuestra balanza comercial y que afecte, nos va a llevar como consecuencia a incrementar un mayor la inflación. Ahorita ya vimos que la inflación está por arriba del 5.60, y una gran parte es que el costo de las mercancías, porque hemos de recordar que lo importamos, la mayoría que importamos nosotros es vía marítima. Sí. Hemos de recordar que hoy los contenedores, el costo de los contenedores, si comparamos con el año pasado cuando venían de Asia, han subido 180%. Y si estamos importando una gran cantidad de productos de China, pues bueno, estamos viendo que está viéndose un incremento. Entonces, si nos peleamos con nuestro principal socio que nos compra, importamos esta cantidad, pues imagínate cómo va a estar nuestro Producto Interno Bruto, nuestra inflación y sobre todo nuestras divisas, que en un momento dado pudieran estar entrando a nuestro país para poder tener así un es tipo de cambio bien balanceado.
Perfecto. Híjole, Ramsés, se nos vino el tiempo encima. 20 segunditos, un punto de vista sobre lo que dijo ayer el presidente López Obrador, que ahora sí, el próximo sábado Dos Bocas va a comenzar a producir hidrocarburos.
Bueno, nomás hay que dejar algo muy claro y muy rápidamente. La refinería de Dos Bocas va a producir 170 mil barriles de gasolina y 120 mil de diésel, no los 280 mil de gasolina, sí, es el primer punto. Y hay que ver si en el mes de julio, cuando salgan los reportes de Pemex, si se dejó de exportar, y si se dejó de exportar es que realmente ya se está refinando crudo. Hoy la refinería no está refinando.
Perfecto, Ramsés. Te agradezco mucho que nos hayas tomado la llamada esta mañana.
Gracias, que tengas un buen día y cuídense.
Gracias, un fuerte abrazo. Ramsés Pech, experto en temas de la industria de hidrocarburos. 6:41, tiempo del centro. Volvemos.
En un instante regresamos para una inmersión profunda en los titulares del día. Las primeras de Ana.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
De la tinta a la cancha. Titulares deportivos.
6:45, tiempo del centro de México. Estamos en la recta final de este espacio informativo. Y bueno, como cada mañana a esta hora, saludo en la línea telefónica mi querido Beto Campos, quien tiene, usted lo sabe muy bien, la información deportiva. Y vaya que ha habido información importante proveniente desde el viejo continente en esta justa deportiva que se lleva a cabo allá en Francia, en donde la verdad es que pues los deportistas, los atletas de los diferentes, de las diferentes delegaciones han dado un espectáculo, vaya, impresionante. Pero bueno, mi querido Beto Campos, todo parece indicar que hay muy buenas noticias para el judo mexicano, y estas noticias se dan hace apenas algunos minutos, un poquito más temprano. Te escuchamos y te saludo. Adelante, Beto.
¿Cómo estás, Juan? Muy buenos días. Así es, la mexicana Priska Vitti dentro del judo ya está en semifinales en la categoría de los 63 kilogramos femenil. Termina por derrotar a la austriaca Lubjana Povesana y ahora estará enfrentando a la croata Katarina Cristo, insisto, en la antesala de la final en punto de las 8 de la mañana, y ya es una realidad que se puede conseguir medalla dentro de esta disciplina del judo. Y cambiando de tema, en el triatlón habrá que señalar que fue aplazada la prueba masculina para el día de mañana en punto de las 2 de la mañana con 45 minutos tiempo del centro de México, y esto se debe a la contaminación por el agua del río Sena, que se le han invertido más de $1,000 millones para poderlo limpiar. Sin embargo, ahora la lluvia es lo que ha generado esta situación, la contaminación del agua en el río Sena. Y en la categoría varonil se encuentran los mexicanos Arán Peñaflor, Crisanto Grajales. Previa a la competencia se estará llevando a cabo lo que es la categoría femenil a la medianoche, y así también se tiene contemplado este mismo horario que se había puesto, insisto, en la categoría femenil a la medianoche, tiempo del centro de México, y ahí estarán participando las mexicanas Lisette Rueda, además de Rosa María Tapia. Pero ahí está la polémica en torno a lo que es la contaminación del río Sena, mi estimado Juan.
Sí, efectivamente, porque sí, como tú comentas, se le invirtieron muchísimos recursos económicos, supuestamente ya pues había quedado pues apta, ¿no?, para realizar estas competencias. Incluso la alcaldesa, ¿no?, de París se metió ahí a nadar hace pues la semana pasada, si no mal recuerdo, pues para demostrar que contaba con pues todos los que estaba, vaya, en orden, ¿no?, la situación y controlada la situación de la contaminación. Pero bueno, lo que les vino a aguar la fiesta fue justamente estas fuertes lluvias que se están registrando allá en la capital francesa.
Exactamente, vamos a ver qué es lo que depara próximamente. Insisto, el día de mañana en punto de las 2 de la mañana con 45 minutos se lleva a cabo lo que es la prueba varonil, y a la medianoche o un poquito antes de la prueba masculina se estará llevando a la femenil a la medianoche. Y en el surf habrá que destacar que Alan Cleland quedó eliminado a manos del francés Joan Duru. El colimense se va con la cara en alto sumando 15.17 unidades, sin embargo no le alcanzó, incluso logró hacer más puntos que el japonés Inaba Reo, quien hizo 6, y el asiático sí logró avanzar. Sin embargo, Cleland quedó eliminado ante el francés Joan Duru, y bueno, una gran participación por parte de Alan Cleland dentro del surf. En el remo el día de hoy, Kenia Lechuga quedó eliminada en los cuartos de final del school individual femenil, después de no quedar entre los 3 primeros lugares de su heat para poder avanzar, haciendo un tiempo de 7:50.35, mientras que la natación, el mexicano Miguel de Lara finalizó 7º lugar en su heat eliminatorio en los 200 metros pechos, por lo cual queda eliminado. Y en el tenis, destacar lo que aconteció el día de ayer, se los estábamos platicando, el tema del serbio Novak Djokovic, que termina por avanzar a la siguiente ronda después de eliminar al español Rafael Nadal por 6-1 y 6-4, y bueno, Nadal mostró por momentos ese tenis que tanto se le caracteriza. Y por cierto, el mismo Rafa estará jugando el día de hoy lo que es la segunda fase dentro de dobles masculino con Carlos Alcaraz, sin lugar a dudas el presente y el futuro del tenis, no solamente de España, sino en el mundo. Y en otros temas, destacar lo que pasó con Robert Dante Siboldi. Emitió un comunicado en donde señala que a base de engaños quedó fuera del equipo de Tigres. La directiva le había asegurado que su auxiliar Miguel Fuentes le había pasado información al equipo de Monterrey después de que quedaran eliminados en cuartos de final. El mismo Charrúa evidentemente exigió las pruebas que estaban comprometiendo al mismo Miguel, jamás se las presentaron hasta el momento. Y bueno, así también habrá que destacar que Miguel Fuentes tuvo un encuentro con abogados de la escuadra felina y habló precisamente en el espacio de la Fórmula E Urbañanos en torno a esta situación.
Sí, no una vez, varias veces. De hecho, no recuerdo si 3 o 4 veces, la verdad no lo recuerdo. Pero ellos tienen un video, porque grabaron toda la entrevista. Toda la hostigación que me hicieron, la grabaron, y ellos tienen un video. Y yo sí tengo un video, porque yo los grabé al otro día, donde aceptan que ellos tienen un video. Donde me preguntan y me hacen me hacen decir, me quieren hacer firmar algo para no ir a la cárcel. Así es. Dice, si quieres, fírmanos de que aceptas, de que hiciste algo y no vas a pisar la cárcel. Y yo, por supuesto, que es que no iba a firmar nada porque yo no había hecho absolutamente nada, ¿no? Dos o tres veces, no sé si cuatro veces, me quisieron amedrentar con eso. Y por supuesto que yo no les firmé nada porque todo lo que estaban hablando eran puras mentiras y suposiciones de una denuncia anónima donde dicen cosas incoherentes totalmente, ¿no? De que yo estaba vendiendo información a la directiva, o sea, no ni al cuerpo técnico, a la directiva del Club Monterrey.
Pues hay parte de lo que comentó Miguel de Jesús Fuentes, quien fuera auxiliar de Robert Dante Siboldi en el equipo de Tigres. Habrá que recordar que Siboldi precisamente estaba por renovar contrato con el conjunto felino para lo que es este torneo Apertura 2024 de la Liga MX. Sin embargo, la directiva optó por no renovarlo, pero no fueron las formas, Juan.
Así es. Oye, rápidamente, mi querido Beto, pues también información y noticias importantes en la Fórmula 1. Carlos Sainz, el español, pues ya firma con Williams. Va a ser equipo con Alex Albon. Y bueno, después de que concluya pues su contrato el próximo año con Ferrari, ¿no? Pero también el espaldarazo que le da Christian Horner al mexicano Sergio Checo Pérez. Dice, Checo sigue siendo un piloto de Red Bull Racing a pesar de todas las especulaciones de los últimos tiempos.
Exactamente, incluso Verstappen salió a defenderlo después de todo lo que se ha hablado sobre el mexicano Sergio Checo Pérez por las malas carreras que ha tenido en los últimos grandes premios. Pero bueno, ahí está el equipo de Red Bull defendiendo al mexicano. Esperemos que desde luego pueda retomar este nivel que le vimos en los últimos campeonatos. Recordar que a partir de agosto es cuando se reanude lo que es la Fórmula 1 con el Gran Premio de los Países Bajos. Y así también habrá que recordar que Checo de momento marca lo que es el sexto lugar dentro de la clasificación general de pilotos.
Así es. Perfecto, mi querido Beto. Muchísimas gracias por la información y nos escuchamos el día de mañana.
Saludos, buen día.
Un fuerte abrazo, Beto Campos, con la información deportiva. Vámonos ahora con Daniel Wellbanks, quien tiene la información de negocios y finanzas.
La empresa de comida rápida McDonald's reportó una disminución en sus ganancias del 4% en el primer semestre del 2024. La compañía registró $3,000 millones en ganancias, por lo que se convierte en su resultado más bajo desde el cuarto trimestre del 2020 por la pandemia. La multinacional FEMSA informó que cerrará sus tiendas OXXO en Nuevo Laredo debido al exceso de violencia. La organización comunicó que tomó la decisión para salvaguardar la seguridad de sus colaboradores por los actos violentos que se han registrado en el municipio de Tamaulipas. La desarrolladora de centros comerciales, Plani Grupo, anunció que buscará adquirir a Costa Verde por $10,565 millones. La compañía aseguró que con la compra se consolidará como el líder en el sector, ampliando su portafolio de clientes, por lo que se queda a la espera de que la Comisión Nacional Bancaria de Valores apruebe su oferta. El canal de televisión TNT presentó una demanda en contra de la NBA por rechazar sin justificación válida su oferta de mantener los derechos televisivos para la transmisión de la Liga de Baloncesto Profesional. La compañía aseguró que su oferta igualaba la de Amazon Prime Video, así que decidieron tomar las vías legales para defender sus derechos. La compañía de electrónicos Philips obtuvo beneficios por $495 millones en el segundo trimestre del año. La tecnológica comunicó que los resultados superaron sus estimaciones de $433 millones. Asimismo, la empresa indicó que mejoraron sus márgenes gracias a su programa de productividad y una gran gestión del capital circulante. La compañía de electrodomésticos Nidec Global invertirá $23 millones en su planta ubicada en Reynosa, Tamaulipas. La agrupación indicó que buscará la expansión de sus operaciones en su fábrica productora de refrigeradores y motores para la línea blanca. Voz, Daniel Wellbanks. Más información en radioformula.mx.
Gracias a Daniel Wellbanks. Rápidamente le comento que el dólar cerró ayer en 19.10 pesos a la venta y en 18.08 A la compra, el petróleo, la mezcla mexicana, se vende en $70.59, el West Texas Intermediate en $75.81 y el Brent Mar del Norte en $79.78. Las reservas internacionales de nuestro país están en $221,621 millones. Reiterarle que, bueno, concluyó el Instituto Electoral de la Ciudad de México el recuento parcial en la elección por la alcaldía Cuauhtémoc, en donde Alessandra Rojo de la Vega sigue manteniendo una ventaja de más de 11,000 votos frente a su contrincante Katy Monreal. Y bueno, ya nos vamos a nombre de quienes hacen posible este espacio informativo. Adriana Romero, Rogelio Miguel y Ricardo Díaz. Se despide Juan Manuel de Anda. Nos escuchamos el día de mañana en punto de las 5:30. Que tenga un excelente martes. Quédese con Azucena Uresti.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.